el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Si os apetece pasar un buen rato, si os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde ahora mismo y hasta las 2 de la tarde os vamos a contar lo más interesante del día. Noche redonda para los nuestros en Europa. Una manita a favor para cada uno. 5-1 el Atlético sobre el Eintracht. 0-5 del Real Madrid en Almaty contra el Kairat. Con dos protagonistas por encima de los otros. En el Metropolitano, Griezmann, que además de jugar un partidazo, anotó su gol número 200 como rojiblanco. Antoine, feliz.
Muy, muy feliz, muy contento. Me ha costado un poco, pero como he dicho, no soy un delantero de tirar 50.000 veces a portería por partido, entonces había que darle tiempo.
Y en Kazajistán, Mbappé continuó con su extraordinaria temporada, anotando 3 goles, suma 13 en 9 partidos, más de la mitad de los que ha marcado su equipo, pero los grandes son así. Aún se marchó Moino porque había fallado 2 goles claros más, pero Xavi reconoce su gran momento. Hablan ambos.
Sí, normal. Con un jugador como yo, cuando tengo 5 ocasiones, quiero marcar 5 goles y tengo que marcar 5 goles. Por eso que el Real Madrid me ha comprado. So, al final creo siempre más. Hoy 13 muy bien, pero si tú miras bien, pienso que podría marcar más. Pero voy a trabajar para ser mejor y intentar marcar más goles y ser más eficiente en frente de la portería.
Está en un momento en el que es decisivo prácticamente todos los partidos, ¿no? Tiene esa efectividad, es clínico en frente de la portería. Y puede ser un jugador que esta temporada pueda hacer una temporada espectacular.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día. Hoy manda la Champions, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y hasta ahora estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre los anuncios que ya ha realizado el portavoz regional está la presentación esta semana de alegaciones contra la declaración del lugar de memoria democrática que el Ejecutivo Central quiere hacer para la Real Casa de Correos, que insisten desde Sol vulnera sus competencias. El gobierno madrileño había avalado su postura con el informe que la Real Academia de la Historia asocia ese edificio ante todo con el periodo de la Ilustración. Miguel Ángel García.
Los historiadores escriben en su informe, y les cito textualmente, que este edificio y su entorno están íntimamente vinculados con uno de los grandes momentos del progreso de España, con el reinado de Carlos III, con la plena Ilustración española. Por tanto, volveremos a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que saque sus manos de la Real Casa de Correos, porque es propiedad de la Comunidad de Madrid.
En estos momentos miramos también al mar Mediterráneo, donde la flotilla con ayuda para Gaza está a punto de entrar en la zona de exclusión decretada por Israel, que les avisa que no se acerquen a la costa. Este asunto ha vuelto a dividir al gobierno de coalición. El ala socialista les ha pedido que paren, que se den la vuelta, porque el buque de la Armada no va a atravesar esa zona de exclusión. Desde Sumar creen que no hay que pedir la retirada, sino protegerles. Lo mismo opinan en Podemos. Ione Belarra.
Por ese motivo exigimos al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión.
Y en estos momentos está cortado el Paseo del Prado por la protesta del personal sanitario contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Este viernes convocada además una huelga general de médicos contra los planes de la ministra Mónica García. Nos vamos hasta el exterior de ese ministerio, Paloma Nolasco.
El documento tal y como está ahora es un texto vacío con carencias fundamentales que no garantizan derechos ni mejoras laborales en el Sistema Nacional de Salud. Acaba de insistir en ello Laura Villaseñor, presidenta de SATSE.
Habíamos conseguido algunos avances, no todos, ni mucho menos los que necesitábamos, pero parece que el Ministerio ha decidido cerrar la puerta a la negociación y, lo que es peor, ha aceptado modificaciones introducidas por las comunidades autónomas que lo único que han hecho ha sido recortar y retroceder en derechos y en avances.
Será mañana, tras la reunión del Foro Marco del Diálogo Social, cuando los 5 sindicatos del ámbito de negociación anuncian si se convoca o no huelga en los próximos días.
Y este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, un colectivo al que pertenece más del 20% de la población en España. En el informativo a las 2 les contaremos numerosas actividades que se han celebrado aquí en la región.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo, noche pletórica para los nuestros, una manita a favor para cada uno. El Atlético le endosó un rotundo 5-1 al Eintracht en un gran partido coral de los rojiblancos. José María Bonilla.
13 goles en 3 partidos es el saldo del Atlético de Madrid en casa en la última semana. 7 días que han cambiado la cara del equipo de Simeone, presiona, es intenso y busca de manera continuada la portería contraria. Ayer, a los 4 minutos, ya se puso por delante y al descanso el partido parecía sentenciado con el 3-0, tan claro como escaso por los merecimientos rojiblancos. Al final, 5 goles con 5 jugadores distintos, Raspador, Lenormand, Griezmann, Juliano y Julián Álvarez, y por poner un pero, ha encajado gol en 8 de los 9 partidos disputados.
En una semana todo ha dado la vuelta para bien en el Atlético. Remontada contra el Rayo, goleada al Madrid, goleada al Eintracht. Simeone se marchó muy satisfecho.
Bueno, creo que hicimos un partido muy bueno. La verdad que los chicos gestionaron muy bien el encuentro desde que empezó hasta que terminó. Y bueno, nos llevamos una victoria necesaria en Champions y importante para el momento en cual estamos.
Otra manita, la del Real Madrid en Almaty contra el Kairat, con un protagonista indiscutible, Mbappé, que anotó 3 tantos y ya suma 13 esta campaña. Carlos Rodríguez.
El delantero francés anota más del 56% de los goles del Real Madrid en este inicio de temporada y es por derecho propio el auténtico líder del equipo. Su conexión con Güler es cada vez más fructífera y el turco también crece cada vez más con un socio como Kylian. El resultado ante los kazajos fue el esperado y lo inesperado seguramente es la tensión que sobrevuela sobre Fede Valverde y sus pocas ganas de jugar en la derecha y su suplencia.
Los blancos suman pleno de puntos en Champions, 6 en 2 partidos, colideran la tabla ahora mismo junto a Bayern de Múnich e Inter. Xavi Alonso regresa complacido, regresaron a las 8:30 de la mañana, por cierto, con lo que vio de su equipo.
Bueno, veníamos con el objetivo claro de ganar el partido, llegamos 6 de 6. El siguiente objetivo será la Juve, intentar ganarle en casa. También era importante cuando tienes la oportunidad de marcar goles, igual en un futuro pues nos acordamos de este partido. Y bueno, creo que el trabajo está objetivo cumplido, buen partido. Los jugadores han jugado con seriedad, haciendo las cosas bien y ahora pensando en Villarreal.
Como os decía, Bayern Múnich e Inter también suman pleno de puntos. El Bayern ganó al modesto Pafos en Limassol 1-5 con doblete de Kane, mientras que el Inter le endosó un 3-0 al Slovan de Bratislava con 2 tantos de Lautaro Martínez. Muy llamativa la derrota del Liverpool en Estambul contra el Galatasaray 1-0, gol de Osimhen de penalti, y la victoria del Chelsea 1-0 sobre el Benfica de Mourinho. Un Mourinho que desvelaba este mensaje del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Yo voy a Portugal al Benfica porque es el Benfica. Porque es el Benfica. Y ahora que estoy hablando para España, el presidente Florentino me ha mandado un mensaje y el mensaje decía: estoy muy contento porque has regresado a un club de tu nivel. Mismo Florentino, que es el presidente del Real Madrid, guarda, mira Benfica y sabe que Benfica es un gigante.
Hoy juegan los otros 3 equipos españoles, todos a las 9 de la noche. El Villarreal recibe a la Juventus tras perder en la primera jornada contra el Tottenham. El Athletic visita al Borussia Dortmund, perdió en la primera fecha 0-2 contra el Arsenal. Y el Barcelona recibe al Paris Saint-Germain en un partido marcado por las bajas y por el duelo de 2 grandes centrocampistas, Pedri y Vitinha. Luis Enrique se rinde a la calidad del canario.
Para mí Pedri, sin ninguna duda, y así lo bauticé hace mucho tiempo, es Harry Potter. Espero que mañana no traiga la varita. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que participe lo menos posible, pero va a participar porque el Barcelona no solo es Pedri, es infinidad de jugadores de alto nivel.
Fuera de Europa, la 7ª jornada de Liga se cerró anoche en Mestalla con la derrota del Valencia 1-2 contra el Oviedo. Con 1-0 a favor, Danjuma falló un penalti para los Chess. En la recta final, Ilich y Rondón dieron la vuelta al marcador. En lo más cercano, el Rayo se entrena esta tarde a las 5 en el Estadio de Vallecas, 24 horas antes de medirse mañana al Skendia de Tetovo, equipo de Macedonia del Norte, su primer rival en la fase Liga de la Conference. Esta mañana había colas en las taquillas para adquirir las entradas, cuyos precios van de los 25 a los 40 euros. El Getafe abrirá la 8ª jornada liguera el viernes en Pamplona contra Osasuna. Antes ha tomado la palabra el último refuerzo azulón, que vive ahora su tercera etapa en el Coliseum. Se trata de Alain Nyon, 37 años, que el domingo debutó jugando un cuarto de hora como delantero.
Soy un jugador del equipo e intento ayudar en la posición que me piden y, y que sea pues cualquier posición, pues estaré para lo que sea.
Mundial Sub-20, España juega esta noche a las 10 su segundo partido del campeonato. Se mide a México en el Estadio Nacional de Chile. Tras la derrota contra Marruecos, estamos obligados a ganar si queremos depender de nosotros mismos para meternos en octavos de final. Baloncesto, Alzol Telón, la Euroliga. El Real Madrid cayó en Bolonia contra la Virtus, 74-68. Noche aciaga en el triple de los de Scariolo. Metieron 3 de 23, sí, 3 de 23. Sin descanso alguno, mañana mismo reciben al Olympiacos en el Palacio. Un Olympiacos que ganó ayer al Baskonia en victoria por 4 puntos. También perdió el Barcelona por 16 en Sofía contra el Hapoel Israelí. Vamos ya con la Champions, con la manita del Atlético de Madrid contra el Eintracht.
Con este 200 goles oficiales con la camiseta del Atlético de Madrid.
El gol te genera más confianza, el gol te genera puntos. El equipo ha encontrado en estos últimos partidos la vía del gol, y ofensivamente vamos creciendo. Creo que el equipo todavía puede aspirar a mejorar. Necesitamos mejorar desde la humildad, la fe y el trabajo en equipo.
El Atlético de Madrid, que ha dado la vuelta a todo lo que estaba pasando hace una semana, y va de 5 en 5. Ayer al final jugó con Oblak, Llorente, Lenormand, Lenglet, Ruggeri, Barrios, Gallagher, Giuliano, Raspadori, Julián y Griezmann. En la segunda parte entraron Coque, Nico González, Nahuel Molina, Alex Baena y Carlos Martín. Estos dos últimos en el minuto 90. No tuvieron minutos Janko, Galán y Pubil. Raspadori hizo el 1-0 los 4 minutos, Lenormand el 2-0 los 33. Justo antes del descanso, Griezmann el 3-0, su gol 200 en el 47. Giuliano el 4 para el Atleti en el 70 y Julián cerró la cuenta en el 82 de penalti. Habéis escuchado antes a José Mauro Bonilla. Aquí está Nacho Aranda. Nacho, buenas tardes.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué nota le pones al Atlético, Bonilla, lo que viste ayer?
Yo le pondría un 8.5. No dejaba de recibir en el Metropolitano a uno de los equipos punteros de la Bundesliga. Es verdad que defensivamente hablando, el Eintracht deja mucho que desear. En apenas 4 minutos ya estaba por delante en el marcador. Creó varias ocasiones de gol antes de que llegara el segundo de Lenormand. Pero cuando el conjunto rojiblanco ya se puso 2-0 por arriba, creo que jugó muy, muy cómodo. Creó ocasiones de gol. Apenas tuvo algunos minutos de desajustes en el inicio de la segunda parte, que donde llegó el gol del Eintracht. Pero en líneas generales creo que es un notable alto para el equipo de Simeone.
8.5 de Bonilla, Nacho.
Lo voy a superar. Esto es como una subasta. Yo un 9. Un 9.
Sobresaliente.
Me parece que el Atlético de Madrid sigue jugando los minutos del añadido del partido contra el Rayo. O sea, es una continuación de ese espíritu que vimos en ese cuarto de hora. Me parece un Atlético de Madrid impecable. De nuevo, en la intención, que es algo de lo que hemos discutido siempre, en la intención y luego en la actitud. Y luego, además, en la forma de ejecutarlo. Tú puedes tener una intención buenísima, oye, vamos a presionar arriba, vamos a ser ambiciosos, una buena actitud, pero luego la ejecución no te sale. El Atlético de Madrid está muy fino en la ejecución, o sea, la circulación del balón es fluida, las llegadas por banda son buenas, los centros al área son buenos. Atrás, sigo teniendo la duda de los dos centrales, pero bueno, entre todos lo van capeando. Me pareció impecable, sí.
Vuestro top 3, empezando del 3 al 1, Bonilla, los 3 mejores del Atleti ayer.
A ver si coincidimos.
Para mí, Julián Álvarez, que a pesar de que marró varias jugadas, anotó un tanto y dio muchos pases de gol, muchas asistencias en el partido, para mí el mejor fue Julián Álvarez. Luego Griezmann, que se involucró mucho en la circulación de balón, llevaba ya muchos partidos sin anotar goles y lleva dos en los dos últimos. Uh-huh. Y por fin voy a citar a Barrios, que creo que hizo un grandísimo partido, que estuvo muy solvente en el centro del campo dando capacidad de juego al Atlético de Madrid. Y quiero recordar que cuando sale Coque pide la pelota y se juega desde que sale Coque, y eso que marca el Eintracht en ese momento, desde que sale Coque y pide la pelota, se hace dueño y señor del centro del campo.
El 3 Barrios, el 2 Griezmann, el 1 Julián Álvarez.
Bueno,
del 3 al 1.
En el 3 coincidimos todos. Julián es diferente, es genial en muchas de las cosas. Se implica, tiene una buena actitud, tiene una capacidad de goleadora indudable. Y luego los otros dos, bueno, pues los que entendemos de fútbol ya, ahí sí que situamos...
O sea, no como Brilla, ¿quieres decir? ¿O cómo es?
Digo, por pincharle un poco, porque que si no está viviendo los 8 días de oro, como el Corte Inglés. Entonces, Barrios me parece que está en un nivel... O sea, yo la temporada pasada seguía pensando que estaba un poco sobrevalorado. Creo que ahora está en su prime, que dicen los chavales. Me parece Barrios que cómo se maneja, cómo ayuda, cómo recupera balones, cómo los suelta, cómo levanta la cabeza y encuentra el que está bien, cómo fluye el juego cuando pasa el balón por Barrios. Y luego tenía apuntado a Coque, pero Coque barra Giuliano. Uh-huh. Me sigue admirando la capacidad que tiene de Giuliano para conectar con el partido, con los compañeros y con la grada. Y eso el Atleti lo necesita, ¿eh? O sea, ese comodín Giuliano me parece que es muy útil.
Así que para los dos, el mejor Julián Álvarez, sí, y también claro, en la terna Griezmann y Pablo Barrios, además de la mención para Coque y para Giuliano, sí, que estuvieron también entre los destacados. Hace una semana, minuto 80, el Atlético perdía 1-2 contra el Rayo. Y aquello pintaba francamente mal si el partido se iba abajo. Te ibas a 12 del Madrid en ese momento.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. Creo que el Atlético de Madrid está jugando los últimos 10 minutos de partido, de ese minuto 80 al minuto 90 del encuentro ante el Rayo Vallecano.
Acabo. Después viene el Madrid, le metes 5 jugando muy bien al fútbol, uh-huh, y viene el Eintracht, que ojo, no es un equipo malo, no es un mal equipo, sí, es tercero en la Bundesliga.
La foto de ayer es un poco engañosa.
Aunque
¿eh?
Es verdad que defensivamente es un equipo que da muchas facilidades, ya lo veníamos contando en la previa, pero también es un equipo que tiene mucha potencia ofensiva, uh-huh, y ayer Oblak recibe un gol en un error en la salida, porque prácticamente el Atlético maniata al equipo.
Es que, José María, el Eintracht sale ayer del Metropolitano pareciendo una banda y no es una banda, ¿eh? O sea que hay que ponerlo todo en su valor, porque si no acabas pensando que ayer el Atleti jugaba contra uno de los malos de esta fase general, y ni mucho menos, lo vamos a ver en las próximas semanas, lo que pasa es que se vieron superados completamente.
Sí, yo creo que defensivamente hablando, el Eintracht dio muchísimas facilidades al Atlético de Madrid, pero no es menos cierto que el Atlético de Madrid insistió por juego, dándole velocidad, dándole presión, dándole intensidad a su fútbol y fue generando ocasiones a lo largo de la primera. Es que en la primera mitad es verdad que metió pronto, pero Julián, es que creo recordar que tiene hasta 3, Julián Álvarez, para poderse poner 2-0 y 3-0, y en cambio llegó en el 30 y tantos el gol de Lenormand, que eso sí ya tranquilizaba las cosas en el Metropolitano.
13 goles en 3 partidos ha marcado el Atlético de Madrid, 6 de ellos los ha marcado, por cierto, Julián Álvarez, pero el hombre de la noche es sin duda Antoine Griezmann, porque por fin alcanzó los 200 goles como futbolista del equipo rojiblanco. Esto no es una loa, no. Es un panegírico de un minuto del Cholo Simeone sobre el Griezmann baby cuando vino y el Griezmann adulto, ahora ya.
Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético de Madrid, ni que hablar a sus 200 goles, que es una locura. Recuerdo cuando llegó, un extremo bajito que jugaba tirado a la izquierda, lo invitamos a explotar sus mejores características: velocidad, golpeo de cabeza, buen tiro de izquierda, buen tiro de derecha, uno contra uno, y empezó a jugar en esa posición de media punta. Creció a tal punto de llegar al Mundial y jugar en esa posición y salir campeón del mundo. Volvió otra vez con nosotros y siempre fue un referente en todo, desde su comportamiento, desde su esfuerzo, desde su trabajo, desde lo que le genera con su alegría al grupo. Hoy el halago y la devolución de nuestra gente, creo que merecimiento absoluto a todo lo que Antoine nos da y nos seguirá dando hasta el último día que esté, porque el talento no tiene edad.
El talento no tiene edad, que es la cita con la que terminó el Cholo Simeone. Griezmann, que está renaciendo en estos últimos partidos, jugando de delantero, ya no es aquel jugador que jugaba en la banda, ¿no? Incisivo, tal, tiene menos recorrido, pero tiene una calidad gigante. Pero le han llovido palos durante muchos meses a Griezmann, de enero para acá muchos, ¿eh?
Recordemos que llevaba hasta el encuentro ante el Real Madrid 22 partidos sin anotar un gol, algo que es increíble para un tipo de la calidad y del talento de Antoine Griezmann. Pues bien, no había anotado un gol. Y en cambio, pues consiguió el tanto en ante el Real Madrid, el quinto, y ayer conseguía el tercero del Atlético de Madrid.
Claro, ¿qué pasa? Que durante estos años atrás hemos visto a Griezmann como un titular indiscutible que tiene que jugar el 90% de los partidos y además ser protagonista. Y claro, en su decadencia física normal, pues todos hemos sido muy exigentes diciendo, es que ya no está, ya no está. Creo, sin embargo, que como ahora el Atleti tiene más profundidad de plantilla, ya no necesita tirar de Griezmann los miércoles y los domingos y el martes siguiente y el sábado siguiente. Entonces va a vivir él mucho más cómodo siendo protagonista y siendo parte del juego. A ratos sí y a ratos no, porque ahí van a manejar mejor su capacidad física, lo que le queda, porque la clase la tiene. Y yo creo que él además lo ha asumido con una sonrisa, lo decía ayer el Cholo, ¿eh? Y esa sonrisa es contagiosa porque no le... ya luego hablamos de los de Carlos que están en el otro lado, el análisis que haga Carlos de las caras en el Real Madrid. La cara de Griezmann cuando no juega no es un problema.
Como diría Márquez, Griezmann después del partido estaba en paz consigo mismo.
Muy, muy feliz, muy contento. Me ha costado un poco, pero como he dicho, no soy un delantero de tirar 50.000 veces a portería por partido, entonces... Había que darle tiempo.
13 goles en 3 partidos, ¿quién lo iba a decir?
Bueno, es lo que nos faltaba, ¿no? Al principio de temporada, que no hacíamos muchos goles. Entonces, pues ahora lo estamos haciendo y es ahora que hay que apretar, hay que seguir trabajando y meterle mucho ritmo como lo hicimos en los últimos 3 partidos.
¿Crees que este Atlético de Madrid, después de un mal comienzo y ahora encauzando las cosas, puede dar mucho que hablar esta temporada todavía?
Bueno, veremos. Yo creo que... tenemos que seguir trabajando, mejorando ciertas cosas, porque no está todo perfecto, pero estamos en un buen momento, en el buen camino y tenemos que seguir.
¿Qué nos puedes decir de Julián Álvarez? ¿Cómo es jugar con él?
Bueno, la verdad que disfrutamos mucho. Yo creo que los de vosotros que estáis ahí sentados y nosotros en el campo, se disfruta mucho de él. Yo creo que todavía no ha llegado a su top nivel y tenemos ganas de ayudarle todos, yo creo, los de la grada, nosotros como compañeros, a que llegue a ese top nivel y que podamos aún disfrutar más de él.
Y una vez más, la de Giacomo Raspadori, el italiano que acaba de llegar, es por tanto un punto de vista bien distinto. Sus primeras sensaciones, ayer titular, va ganando minutos en el pensamiento del Cholo Simeone en la banda izquierda. Habla de eso y también de Griezmann, para él un tótem aquí en el Atleti.
Claro, seguramente tenemos fe, tenemos confianza y en los primeros partidos las cosas no salían bien, pero ahora están saliendo, estamos trabajando en la misma manera. Lo que pienso es que tenemos que ser positivo y mirar adelante y recuperar bien.
Ya, ¿qué nos dices de Antoine Griezmann? Hoy 200 goles con el Atlético de Madrid.
Es increíble, increíble es la historia de Atleti, es un jugador increíble, para mí es un placer, una locura poder compartir con él el césped y soy muy feliz por él. Creo que todos los atléticos son muy felices por él.
Hace una semana, en el minuto 77 de partido, perdíais 1-2 contra el Rayo Vallecano. A raíz de ahí, ¿qué ha cambiado en el equipo?
Yo creo que no ha cambiado niente, solo en estos últimos partidos las cosas están saliendo mejor y creo que también antes estábamos haciendo muy bien las cosas, pero el fútbol es así, también las cosas están bien y también no salen y ahora es un momento que están saliendo y tenemos que mirar adelante y tener las cosas positivas y trabajar.
Pregunta esta última de José María Bonilla. No ha cambiado niente, dice Raspador, y vaya, se ha cambiado. Ya, como ha cambiado esto, pero muchísimo en la última semana. ¿Qué más queréis añadir de lo que visteis ayer en el Metropolitano, Bonilla? ¿No?
Pues que ahora tiene, en la salida del próximo domingo, se verá si el Atlético de Madrid continúa en la
Celta
misma línea o no. Porque los partidos fuera de casa, lejos del Metropolitano, ya le costaban la temporada pasada y le están costando en este inicio de campaña. Veremos si continúa con la tónica.
Cornellá derrota, Vitoria empate jugando de aquella manera, Mallorca empate, pudieron ganar, pero al final empataron.
No, sí, es que yo creo que contra el Alavés y contra el Mallorca, contra el Alavés jugaron un partido muy malo, muy malo. Empataron a uno y de milagro y contra el Mallorca es verdad que pudieron conseguir algo más, pero también se empató a uno en otro partido rarete.
Por eso en Vigo es donde vamos a medir la intención y la actitud y saldremos de dudas.
El equipo descansa hoy, supongo, sí. Boni, porque están bastante hoy descansan, cascados y mañana vuelven al trabajo.
Mañana ¿no? vuelven al trabajo a partir de las 11, veremos cómo está Sørloth, si puede el noruego estar a disposición del técnico para jugar en Vigo. El resto de jugadores yo creo que no van a estar, ni Almada, ni Cardoso, ni Jiménez, evidentemente, van a poder estar ni entrar en la lista de expedicionarios.
Y todo esto, por cierto, sin Almada, Cardoso ni Baena.
Sí, sí. Ayer Baena, por ejemplo, es verdad que lleva ya un par de semanas entrando y entrenando con el grupo, pero ayer apenas si tuvo 3 minutos, entró en el 90.
En Vigo jugará, ¿no?
Pero yo creo que de titular, no, es que no lo sé, es que es...
Media horita, a lo mejor, media horita, ¿no?
Puede ser eso, 20, 30 minutos. Yo ayer esperaba que jugara mucho más minutos de los que disputó.
Hoy vamos de manita en manita. Una pausa y estamos con la del Madrid en Kazajistán.
El partido de la una en Onda Madrid. Sonríe con seguridad. Con Blue Dental este mes, 20% de descuento en nuestros tratamientos. Blue Dental, nuestros pacientes nos recomiendan. Blue Dental, tu clínica de confianza, zona Vaguada.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Marinian, pierna derecha, Maga, le pega, gol. Del Real Madrid. Aquí le han pedido que viene Mbappé, Mbappé para marcar, la picadita va a marcar, gol. Gol. ¡Qué Mbappé!
3 más de Kylian, que fue el gran protagonista del partido, ese Caidad 0 Real Madrid 5. Al final, Xavi puso a Courtois en la portería, Asensio, Hautsen, Alaba, que fue la gran novedad, Fran García en defensa, Suameni, Ceballos, Güler en el medio, más Tantuono, Mbappé, Vinicius arriba, Brahim, Rodrigo, Bellingham, Camavinga y Gonzalo salieron en la segunda parte, no tuvieron minutos ni Carreras ni Valverde, Mbappé, como habéis escuchado, de penalti a los 25 hizo el 0-1, así se llegó al descanso, luego Mbappé marcó en el 52 y el 73 y Camavinga y Brahim ya marcaron en la recta final del partido. Balsámico triunfo frente a un rival débil. Carlos, ¿qué nota le pones al equipo blanco de Xavi ayer?
Bueno, le voy a poner un 7,5, por ejemplo, teniendo en cuenta que la entidad del rival era la que era, viniendo de donde venía, con el tortazo anímico todavía del derbi. No es fácil meter 5 goles y menos en Europa, pero es cierto que el Cairat era un equipo muy inferior, así que lo dejo en eso, en un 7,5.
¿Tu nota, Nacho?
Lo bajo a un 6.
6.
Sí.
Por la endeblez del rival, entiendo, fundamentalmente.
Sí,
¿no?
Sí. Porque tampoco me pareció un partido redondo el Real Madrid y el rival condiciona mucho el marcador, un 6.
Del 3 al 1, tus 3 mejores blancos, Carlos.
Pues mira, yo le pongo la medalla de bronce a Rodrigo, que apareció en el minuto 70.
Muy buenos minutos,
Y que realmente ofreció unas prestaciones interesantes. Es verdad, con todos los condicionantes de que seguramente el equipo kazajo ya estaba más cansado y ya no tenía el nivel de presión de la primera parte. La medalla de plata se la doy a Güler, que sigue creciendo de la mano de su gran socio, que es Kylian Mbappé, el futbolista que seguramente mejor lee los movimientos del francés y, por supuesto, el mejor del partido, Kylian.
Ese estaba cantado. Sí, del 3 al 1.
Si no llega a entrar Rodrigo, yo lo hubiera dejado desierto. la medalla de bronce desierta, porque me parece que el resto no están todavía, no están. Por uno, cada uno por una historia, pero no están. Medalla de plata, evidentemente, para Güler, y medalla de oro para Mbappé con Carlos. Normalmente no discuto, discuto más siempre no. Más con Bonilla.
Estás bastante de acuerdo. Bueno, el nombre del día, evidentemente, es el de Mbappé. La verdad es que el comienzo de temporada ha sido extraordinario, y no solo en lo anotador, Ayer le ves jugar y es una marcha más que el resto. Asiste, desmarca, sí, corre, sí, sí. Apoya y luego mete 3 goles, que son 13 en 9 partidos. Es el 56% sí. De los goles del Real Madrid, Carlos.
Eso es. Y ya, por ejemplo, ha desmontado un debate que teníamos el año pasado, que era el tema de por qué Mbappé no juega en la banda izquierda, que es su mejor posición.
De eso ya no vamos
porque
a hablar.
Porque ahora ya juega donde le da la gana y es el mejor. Con lo cual juega en el centro, juega por un lado, por otro. Es igual, es lo mismo. Con lo cual... Es el líder del equipo, claramente, como tú dices, son 13 goles de los 23 que ha marcado el Real Madrid de lo que llevamos de temporada. Así que, ¿qué vamos a decir? Que Mbappé está como una moto, claro.
Claro, esto os lo llevo a términos baloncestísticos, que sabéis que yo ahí me...
Te mueves bien.
Sí, no sé, pero lo disfruto más. Esto es como si tienes a Michael Jordan en el equipo. Claro, a un buen jugador, el entrenador, y hay que meter la última canasta, ¿vale? El entrenador pinta la jugada y le dice, y tú vienes aquí, recibes el bloqueo aquí, se la damos y después de aquí botas para abajo y la tiras. Si tienes Michael Jordan, lo que dices es dársela a Michael. Uh-huh. Pues esto es lo que le pasa a Mbappé.
Dársela a Mbappé, ¿no?
Claro, ahora ya no es un problema de por dónde se mueve. Él debe tener libertad absoluta para moverse por donde quiera y que los demás se adapten. Claro, en el se adapten está la clave de todo, que es a donde seguro que ahora vamos a llevar la conversación, es unos se adaptan mejor que otros a Mbappé.
Y Güler se adapta muy bien, es la realidad, sí, sí. Tienen una conexión
y Rodrigo,
muy especial.
Y Rodrigo mejor que
seguramente
Vinicius.
Conecta mejor que Vinicius con
eso
el propio Mbappé, Carlos.
Eso es,
sí. Sí, sí, por la manera de jugar.
Sí, sí, porque evidentemente Rodrigo siempre es un futbolista más técnico a la hora de asociarse en espacios cortos, a la hora de tirar paredes, ve mejor... esas posibles asociaciones que Vinicius, que es un jugador más individual. Y eso que yo creo que le está haciendo un esfuerzo, lo dije durante el partido, por reconvertir su rol en el equipo, por ver que ya no es la gran estrella hacia la que todos deben de jugar. Él hace el esfuerzo. De hecho, ayer, la jugada de la segunda parte que falla Mbappé, el gol que le regala, seguramente el año pasado se lo hubiera chupado él. Y ayer se lo deja para que lo meta en bandeja y la falla Mbappé. Bueno, son detallitos, lo que pasa es que es verdad que al final la cabra tira al monte y claro, Vinicius es un jugador más individualista de un perfil diferente.
Los grandes son así, se fue con 3 goles, estaba contento con los 3 goles, pero estaba mohino porque había fallado otras 2 y decía que para eso le compraron, para meter 5 si puede meter 5.
No, nunca hay que olvidar, no podemos olvidar lo que ha pasado este weekend, es una otra competición. Pero hay que seguir pensando a lo que ha pasado este weekend y trabajar para ser mejor cada día y cada semana para no pasar otra noche así.
23 goles que ha marcado el Real Madrid, ha marcado tu 13.
No, bien, mi trabajo era ayudar al equipo. Y al final si meto goles bien, si no meto goles pero ayudo al equipo de una otra manera, y bien también. Lo más importante es que el equipo gana partido y trofeo. Un jugador como yo, cuando tengo 5 ocasiones, quiero marcar 5 goles y tengo que marcar 5 goles. Por eso que el Real Madrid me ha comprado. So, al final creo siempre más. Hoy 13 muy bien, pero si tú miras bien, pienso que podría marcar más. Pero voy a trabajar para ser mejor y intentar marcar más goles y ser más eficiente en frente de la portería.
Y como veis, lo del weekend no lo olvida. El weekend, el fin de semana, es decir, la manita
hace
del
bien,
metropolitano.
Bien.
No, sí, evidentemente. Claro. Eso no puede olvidarse así, pero, como así en un equipo como este. Claro,
creo que es gasolina además para el futuro y para el derbi que venga, o los que vengan.
Y Xabi Alonso, en Movistar, le escuchábamos también aquí a Mbappé con Ricardo Sierra, habló así de bien del momento de Mbappé.
Me quedo con el gran momento de Kylian, de no solo los goles, de muchas otras cosas que está haciendo, que está ayudando mucho al equipo. El equipo también le busca, estamos progresando y hay otros que poco a poco, no, el ritmo de Kylian es muy difícil seguirlo.
Las comparaciones son
complicadas, pero están poco a poco acompañando. Vini lleva, Arda también lleva goles, o sea que bueno, solo que el ritmo de Kylian es muy, muy, muy alto.
Indiscutible que Mbappé es el estandarte del Real Madrid en este momento. ¿Pasa algo con Fede Valverde, Carlos? Porque ayer fue suplente, pero luego sorprendieron ciertas actitudes del uruguayo.
A ver, pasa. Por lo que a mí me han contado los que estuvieron en el estadio y por lo que yo he visto, evidentemente hay cosas raras. Ayer lo comentamos durante el partido. Lo primero extraño, aunque es una ley no escrita, es que el jugador que habla antes del partido normalmente juega.
Sí, no
es cierto que no siempre, porque hay casos,
ha
yo recuerdo casos,
sí, sí, sí.
Que no siempre es así, pero generalmente es así. Valverde habló, además... en Almaty estaba como primer capitán del Real Madrid y ayer no jugó ni un minuto. Luego, segundo, una costumbre que ha instaurado Xavi Alonso esta temporada, que también lo hemos contado, antes del partido, el calentamiento de los titulares, pero los suplentes también calientan, hacen un rondo. Yo no tengo confirmado que sea obligatorio que todos participen, pero normalmente están todos. Y ayer estaban todos menos Valverde, en ese rondo antes del calentamiento. Y luego es verdad, yo he visto las imágenes que son tremendamente llamativas cuando en la segunda parte le dicen que caliente. Claro, están calentando también al lado Camavinga y Bellingham, que están calentando, tampoco para... Es decir, no están picando la mina, pero están calentando. Y Valverde está parado, pasivo, paseando con las manos atrás, como si estuviera en un parque paseando viendo a su hijo en los columpios, sabiendo claramente, porque si sabes que vas a jugar, no creo que calientes de esa manera, que no va a jugar con una actitud tremendamente pasiva. No sé, hay una cosa muy rara ahí. Lo justificó Xabi Alonso como que era una decisión ya previamente tomada el que no fuera a ser titular, que para mí eso es comprensible porque es un jugador muy cargado de minutos. Lo que yo no tengo tan claro es que no fuera a jugar ni un minuto. Eso a mí me extraña. Pero bueno, eso es lo que pasó al final del
partido. Cuando un jugador no va a jugar, no le mandas a calentar.
No, hombre, ya está.
No le mandas a... Como yo he quedado contigo en que tú hoy no juegas, tú, bueno, estás en el banquillo por si, oye, pasan mil cosas raras.
No, como
raras.
Pasó con Carreras ayer.
Pero tú no le mandas a calentar. Para empezar. Segundo, esa frase significativa de Valverde de yo no he nacido para ser lateral, a mí me parece que tiene mucho calado. O sea, él en su cabeza está en... Claro, es verdad que, siendo justo, luego dice, coma, yo haré lo que
nunca
necesite
me
el equipo
y
nunca me negué.
Y lo haré si hace falta.
Hay muchas formas de decir no lo voy a hacer sin negarme, ¿eh? Si yo te estoy poniendo peros todo el rato a ti, José María, tú me dices a mí, tienes que venir hoy al partido de la una. Joder, macho, ¿y es obligatorio y es necesario? Pues es que no me veo, pues me pilla fatal, pues no sé qué. ¿Me he negado? No, no me he negado en ningún momento. Pero a la tercera vez que te lo digo, tú dices, mira, no vengas. Porque...
Pongo a Carlos de lateral.
Efectivamente, sí, además más un lateral de largo recorrido. Lleva 32 años ya aquí. Fíjate, bueno, si el largo recorrido. Entonces quiero decir que ahí tienen que medir, pero vamos a ver también ahí la gestión de las estrellas de Xabi Alonso. Hasta ahora no había gestionado estrellas, había gestionado un equipo, que no es lo mismo en Alemania, ¿eh?
Dos frases, Xabi Alonso sobre el asunto Valverde.
No, es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto donde se le necesite, es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición, y hoy pues si el partido lo hubiese necesitado podía haber jugado, como con Álvaro Carreras también, pero bueno, el partido ha ido... sobre todo en la segunda parte ya se ha enfocado, o sea, se ha dirigido en esa dirección, y hay que dosificar los minutos, dosificar los esfuerzos. Los dos venían de una secuencia larga habiendo jugado prácticamente todo, y hay que saber manejar, pero bueno, es una decisión únicamente de ese tipo.
Vamos a ver quién juega el sábado contra el Villarreal de lateral, Carlos, porque no está ni Trent ni Carvajal.
Tengo una gran duda y la verdad que gran expectación, porque a lo mejor vemos a Valverde de lateral derecho, ya veremos lo que hablan estos días, pero el problema en el lateral lo sigue teniendo el Real Madrid, y el Villarreal no es el Kairat Almaty, me refiero, que ahí tendrá que ajustar bastante más.
Vinicius, hubo problemas con Vinicius cuando se retira. Viendo las imágenes de Movistar que he podido ver hoy, me da la impresión de que él alude a una circunstancia externa y parece que tiene algo que ver con Mastantuono, ¿no?
Desde luego con Xabi Alonso, por lo que yo sé, no. Es verdad que él se retira mosqueado, pero no es por el cambio y por lo que
hace
tú comentas
unos gestos
ahora,
así con la mano derecha.
Sí, parece ser que está enfadado por alguna jugada con Mastantuono, parece ser. Bueno, es una cosa puntual del partido. Y ayer Xabi Alonso precisamente le quita hierro. Le insisten los periodistas en la sala de prensa, pero él deja claro que por ahí esta vez no va el asunto. Es decir, que el enfado no va con el tema de su sustitución.
Vinicius,
está claro que va a rebote por cambio, hoy también ha tenido ahí, le ha chocado la mano.
No ha sido rebote, no, ha sido.
Picadito, vamos a
ver. No. Hoy, otro día, pero hoy no, hoy no lo lleves por ahí, porque no.
Se ha tapado un poco la boca.
No.
Volviendo un poco a tu etapa de futbolista, ya que eres entrenador, ¿hasta qué punto los enfados de los jugadores se tienen que, por cambios o por historias de estas, las tiene que gestionar el entrenador para que eso no...
Siempre las tiene
que
gestionar.
Pero que no explote algo más allá del propio enfado.
Como te he dicho, hay que siempre las tiene que gestionar y siempre tiene que controlar, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Y por ahora no ha pasado nada. De hecho, el comentario de Vini no iba por donde tú crees que esto. No ha sido ningún tipo de queja, o sea que... Sí, sí, ha habido un comentario que nosotros lo hemos entendido, o sea que por eso.
Quita hierro el asunto el entrenador Xavi Alonso. Pero claro, ayer ves a Vinicius, que no jugó un mal partido, pero ves a Rodrigo cómo jugó los últimos 20 minutos y seguramente se te pasa por la idea, ¿le pongo el sábado contra el Villarreal? ¿Le pone a Rodrigo el sábado contra el Villarreal y le deja a Vinicius? ¿Otra bomba, Nacho?
Es que claro, una cosa es lo que Xavi Alonso quisiera hacer y otra cosa es lo que vaya a hacer, que normalmente no se parecen en nada, porque los entrenadores en este nivel miden mucho los daños colaterales y qué consecuencias los días siguientes, el ruido, los despachos de arriba, las llamadas desde arriba y muchas cosas que los entrenadores tienen que valorar. Evidentemente, futbolísticamente, lo que le da Rodrigo no se lo da Vinicius. No digo que Vinicius no esté mal y, como dice Carlos, oye, en cuanto una vez que está en el partido, está metido. ¿Le vas a pedir que ayude mucho atrás, que baje mucho a recuperar y tal? Es que es contra natura, es que no se lo puedes pedir, pero no lo va a hacer. Pero yo creo que cuando tiene el balón, lo que le aporta a Rodrigo por la izquierda al Madrid no se lo aporta a Vinicius. Y me parece que es más rico el Madrid arriba cuando está Rodrigo y más previsible cuando está Vinicius.
Vamos a distender el ambiente para cerrar, Carlos. Sí. Ayer en la sala de prensa de Almaty aparece un periodista kazajo con un pez de juguete.
Sí, más o menos.
Que dice 1-2-3 a la Madrid, el grito de Cristiano Ronaldo, y le dice en sala de prensa que se lo va a regalar. Claro, los ojos de Xabi Alonso no cabían allí delante de las cámaras, y luego ya aquello fue tremendo lo que pasó a continuación.
Que presten atención los oyentes, porque evidentemente resulta que este hombre, cuando le da el pez, pues deja pulsado el play del mensaje este que lleva pregrabado. Y claro, Xabi Alonso lo tiene al lado y no puede centrarse.
Aquí no hace más que cantar todo el rato.
Porque se escucha de fondo, pero se escucha 1-2-3 a la Madrid. El pez no se callaba.
Señor Xavi, y muy bienvenidos en Kazajistán. Estamos muy contentos que esté aquí. He preparado un regalo para usted. Yo sé que a usted le gusta pescar y eso es un regalo para usted. Yo sé que usted es un buen pescador y se trata de un pescado. Bueno, después de la rueda de prensa, pero muchas gracias. Os agradecemos cómo lo está pasando en Kazajistán. A lo mejor tiene algunas impresiones que usted quería compartir con nosotros.
Hemos estado trabajando, pero seguro que si tuviese tiempo, pues me gustaría poder conocerlo un poco más. He visto las montañas y no mucho más tampoco. Ahora el aeropuerto, el hotel y el campo, lo que suele hacer nuestros viajes. Con buena energía y...
Una última pregunta allí atrás, Fernando.
Estaba.
Claro, se ríe porque está 1-2-3 a la Madrid.
Que no lo paraban. Es muy feo, bueno. Por cierto, el bicho. Pero creo que se lo trajo, ¿eh? Me contaron que sí, que se lo llevó el regalo, sí, que lo embarcaron en el avión. Tampoco era muy grande, sería medio metro, una cosa así. Y bueno, la verdad que era muy divertido el tema.
Bueno, que llegaron a las 8:30 de la mañana,
sí,
aquí a Madrid, ¿no?
Más o menos, 8:15, 8:30 en aterrizados y salieron en torno a las 11:30 de la noche, hora española de Almaty. Así que evidentemente hoy descanso y ya desde mañana preparar el partido del sábado.
Sábado a las 9 contra el Villarreal, luego parón, después el Getafe en el Coliseum y día 22 de octubre la Juventus en el Bernabéu. Está impecable, Nacho, ¿eh?
Gracias. Esta tarde a las 7:10 más.
Exactamente, en el enfoque. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Vamos con el resto de la Liga de Campeones. Bayern e Inter son los únicos que han sumado dos triunfos junto al Real Madrid. Ayer, Pafos 1, Bayern de Múnich 5. Partidazo de Olise, dos goles de Harry Kane, que ya suma 17 goles en 9 partidos. El Bayern 35, a casi 4 por encuentro. El Inter le gana 3-0 al Slavia, con dos goles de Lautaro Martínez y otro de Dumfries. Muy llamativa la derrota del Liverpool en Estambul frente al Galatasaray, 1-0. Gol de Osimhen de penalti al cuarto de hora. Se lesionó Alisson, le suplió Mamar Dasbili. Chelsea 1, Benfica 0, el retorno de Mourinho, muy aplaudido por la grada. El gol lo marcó Richard Ríos en propia puerta al cuarto de hora. Cucurella, MVP del partido. La goleada, Marsella 4, Ajax 0. Dos grandes protagonistas, el brasileño Paisao, dos goles y una asistencia. Y Aubameyang, un gol y dos asistencias. El otro tanto lo hizo Greenwood. Y además, Atalanta 2, Brujas 1. Ganaban los belgas con golazo de Solis. Remontaron los de Juric con goles de Samarchi de penalti, que no fue por cierto. Y Pasalic, ya en el 87. Y Bodoglin 2, Tottenham 2, allá en el círculo polar ártico. Segundo empate de los noruegos. Ganaban 2-0, fallaron un penalti. Un gol en propia puerta en el 88. Acaba dándole un punto a los de Londres. Y vamos con lo de hoy, porque hoy juegan tres equipos españoles. A las 9 de la noche los tres. Primero, el más llamativo, el Barcelona-Paris Saint-Germain, con un duelo de centrocampistas de altísimo nivel. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Pedri contra Vitinha, duelo entre los dos mejores centrocampistas del mundo, que hacen de todo y todo lo hacen bien. Ya hemos escuchado al principio del programa cómo Luis Enrique se rendía ante Pedri, Harry Potter, y también tuvo palabras de reconocimiento hacia otra de las grandes estrellas de los culés, Lamine Yamal.
Con 18 años, 17 el año pasado, no he visto ningún jugador a esa edad con ese nivel. Es sorprendente, mucha calidad. Hace muchos años que lo conozco porque en las categorías inferiores yo ya veía vídeos de Lamine Yamal y era alguien muy especial, pero claramente es un jugador diferencial, no hay ninguna duda, nadie va a dudar de eso, que además tiene personalidad para aguantar esa presión y el fútbol es espectáculo, o sea que cuantos más jugadores haya como Lamine, que no hay ninguno más, pues muy bien, bienvenido sea.
Lamine pudo jugar el fin de semana y estará disponible para Flick. También vuelve Balde. Los que no van a estar son Rafinha, Joan García, Fermín y Gavi. Muchas bajas y muy importantes también por parte del PSG. Todo el tridente atacante, Dembélé, Baratskelia y Doué, y el capitán Marquinhos no serán de la partida. Ya en lo extradeportivo, precioso el gesto del PSG, que llevará el logo de la Fundación Sana en la equipación, la fundación en honor a la hija fallecida de Luis Enrique, que ofrece asistencia integral y acompañamiento a niños y jóvenes afectados por enfermedades oncológicas y otras dolencias graves y a sus familias. Y además, Zeferín va a estar en la grada viendo el partido.
Y tenemos partidazo en la Cerámica, también a las 9 de la noche.
Sí, el Villarreal se estrena en casa ante uno de los grandes clubes europeos, la Juventus de Turín. Queda lejos la Juve dominadora de Conte o Allegri, pero Igor Tudor les ha dado una identidad y les ha devuelto la competitividad, pese a que los últimos tres partidos se cuentan por empates. Marcelino no compra el discurso de que la Vecchia Señora está de reconstrucción.
Esto de que la Juventus está en reconstrucción, pues no se lo cree nadie. Es un equipazo con futbolistas de primerísimo nivel, que tiene el entrenador de la temporada pasada, que ha hecho muy pocos cambios en su plantilla, muy poquitos, todo lo contrario que nosotros, que hemos hecho muchos. Entonces, no me vale eso. Eso es una, considero que es una excusa.
El Villarreal llega en un grandísimo momento, tres victorias seguidas y terceros en Liga, y lo quieren aprovechar para sacar los primeros tres puntos de la fase de Liga.
Y además a las 9 de la noche el Athletic Bilbao juega en Alemania.
Sí, el que no llega en un buen momento es el Athletic, sin Nico Williams y sin ganar en el mes de septiembre. Además se enfrenta a uno de los equipos más en forma de Europa, el Borussia Dortmund. Sin embargo, Valverde no lo ve como un marrón, sino como una oportunidad.
Marrón, venir aquí no lo creo. Al final venir aquí es una oportunidad para todos. Hace 4, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 3 años y nos dicen no vais a estar jugando un partido de Champions en Dortmund y dices, bueno, ¿lo firmamos o no lo firmamos? Pues claro que lo firmamos. Ahora que no vamos a empezar a quejar por estar aquí, todo lo contrario.
¿Resto de partidos, Gabriel?
En la franja de las 7 menos cuarto jugarán el Karabaj contra el Copenhague y el Unión Saint-Gilois contra el Newcastle. Y ya a las 9, acompañando a los tres españoles, el Manchester City visita al Mónaco, el Arsenal recibe al Olympiacos de Mendilibar, el Napoli, que perdió contra el Milan este fin de semana, se enfrentará al Sporting de Portugal y el Bayer Leverkusen de Lucas Vázquez jugará contra el PSV en Alemania.
Vamos rápido con el Rayo y el Getafe. El Rayo juega mañana Conference League. Ya hoy lucen los anagramas de la competición europea en el estadio de Vallecas. Laura, esta tarde se entrena el equipo por última vez en Vallecas.
Sí, el equipo va a entrenarse en torno a las 5 de la tarde. Antes va a haber rueda de prensa de Íñigo Pérez e Isi Palazón. Así lo obliga la UEFA. Así que también uno de los jugadores del Rayo Vallecano va a pasar por la sala de prensa.
Isi.
Y sí. Y después va a ser turno para el equipo de Macedonia del Norte, el Skendia, que llega mañana en este debut de la Conference, ya fase de liguilla, 7 menos cuarto, recordamos, horario poco habitual para ese primer partido del Rayo Vallecano en la Conference. El precio de las entradas para los no abonados, los que no quisieron a entrar en esa posibilidad de hacerse con los tres partidos en casa del Eurorayo, pues se han puesto a la venta esta mañana a las 11 de la mañana. Había ya colas en Vallecas de forma presencial. Solo 5 euros más que ese euroabono. Las más baratas, 25 euros, y hasta 75 las de palco. Son las localidades hasta mañana o hasta que se agoten las localidades para poder presenciar este primer partido del Rayo en Europa.
Mañana habrá rotación masiva, seguro, en el Rayo. Calcularle 9 cambios. Así pasó frente al Neman Grodno. Y, por cierto, la roja de Coque, o lo que el Rayo entendía que era roja de Coque, que en el partido frente al Atlético de Madrid, así lo ha ratificado el Comité Técnico de Árbitros.
Sí, bueno, es uno de los errores que reconoce el CTA en estos vídeos que nos va, bueno, pues enseñando a todos los aficionados sobre los errores que van cometiendo, también los aciertos. En este caso, el agarrón al cuello de Coque en el partido entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano a Batalla era merecedor de tarjeta roja. El VAR no intervino, dice el CTA, que debió corregir a Hernández, que saldó la agresión con una tarjeta amarilla.
En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo por la cantidad de jugadores que habían dicho conflicto y por lo rápido que sucede la acción. Para el CTA, el VAR debería haber llamado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión sería la expulsión del jugador del Atlético de Madrid.
Y el Getafe abre la próxima jornada, la octava, el viernes en Pamplona contra Osasuna. Ha tomado la palabra Nyon, tercera etapa como azulón, ¿eh?
Sí, en los últimos 7 años ha repartido su presencia tanto en el Leganés como en el Getafe, y esta es su tercera vez que ficha por el Getafe. Con sus 37 años estaba sin ficha y entrenando con el equipo, y al final le ofrecieron esa posibilidad. Y bueno, pues ayer estuvo con todos los compañeros, habló sobre esa situación anecdótica de acabar el partido frente al Levante, sí, como delantero o centro. También habló de cómo se está sintiendo en esta tercera etapa y luego, pues, poniendo por las nubes a su entrenador, a José Bordalás.
Soy un jugador del equipo e intento ayudar en la posición que me piden, y que sea, pues, cualquier posición, pues estaré para lo que sea.
¿Qué le diría al Nyon que debuta por tercera vez en el Getafe al Nyon que debutó por primera vez?
Hostia, pues de disfrutar, porque las temporadas pasan muy rápido. Hay que disfrutar cada entrenamiento, cada partido, cada momento en el vestuario, porque eso ya mismo se termina. Bordalás es un entrenador súper exigente, y creo que eso es una de las claves del éxito y del éxito del club. Desde que lo conozco he aprendido muchas cosas. Gracias a él también he podido tener una carrera más larga, y darle la gracias por todo lo que ha hecho por mí.
Territorio Madrid al tanto, dos noticias y una historia. La primera, el partido entre la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes y el Toledo, partido de Copa Federación, se juega finalmente tras varios cambios esta tarde a las 8 de la tarde en Mata Piñonera. El que gane juega la Copa del Rey esta temporada. La segunda, Rubén de la Red, exfutbolista, hasta ayer entrenador del Racing de Madrid de Tercera Federación, ha presentado su dimisión tras 4 jornadas en el banquillo. Y la historia es la de un tricantino recientemente nombrado mejor deportista de esa localidad, Tres Cantos, la temporada pasada. Se trata de Jorge Torres, portero de fútbol sala, pero no se trata de un portero cualquiera, ni mucho menos. Lo vais a descubrir ya mismo. Miguel.
¿Qué tal, Del Toro? Hoy en Territorio Mat os presento al deportista del año en Tres Cantos, Jorge Torres, tricantino, que fue elegido como el mejor deportista del curso 24-25. ¿Pero quién es nuestro protagonista?
Pues Jorge Torres es un chaval de 30 años, de Tres Cantos, del norte de Madrid, de toda la vida. Felizmente y recién casado con la mujer de su vida. Y pues policía de trabajo, fisioterapeuta de profesión y dedicado al deporte toda la vida. En fútbol sala desde los 5 añitos, que entré en la escuela del Unión Tres Cantos cuando estaba en segunda división. Y pues desde prebenjamín hasta senior y ahora como capitán del segunda B.
Pichín, como le apodan, es un tipo multidisciplinar que compagina su vida laboral y deportista. Inventa el tiempo donde no existe para exprimir la vida al máximo. Además, le dicen ser la navaja suiza.
No paro en todo el día. Necesito estar siempre activo. Siempre las horas libres son o deporte o algo de ocio. Estar con mis amigos, con mi familia, los del equipo, los nuevos que no me conocían. Alucinan, porque dicen, joder, este tío es... Me dijo ayer Jorge que era una navaja suiza, que valía para todo, tenía de todo, sabía de todo, y bueno, pues un poco así.
Con la ilusión de un canterano e ilusionado, nunca mejor dicho, por ser premiado como el deportista del año en la 24-25 de sus raíces, de Tres Cantos.
Pues la verdad que nunca me lo habría imaginado, sobre todo pues... con los premios anteriores, Raúl García Pierna, Jaime Matas, a la Revuelta, pues son deportistas increíbles. Y bueno, que hayan podido pensar en mí por la trayectoria, por el Campeonato de Europa y todo, pues ha sido increíble. Es un premio que me hace especial ilusión por ser de Tres Cantos, porque lo tenga que valorar un jurado y bueno, por llevar toda una vida dedicada a ello.
El camino que le ha llevado a ser el mejor deportista del año en Tres Cantos tiene mucho que ver con compatibilizar ser el portero y capitán del Unión Tres Cantos de Fútbol Sala en Segunda División B, pero también el de dar el salto para ser el cancerbero de la Selección Nacional de Fútbol Sala B2-B3, que es un deporte adaptado para jugadores invidentes donde el cancerbero es el único que puede valerse de no tener incapacidad visual. Estos son sus inicios en el deporte.
Hace 4 años me escribió Alex Torets, contactó conmigo para necesitaba un portero para su equipo de la Liga de la 11. Me convenció, me gustó y desde entonces estoy con él. Ahora estamos en el Móstoles Futsal y muy contento, es solidario al final, nada, si es que yo soy un deportista más, ellos son un deportista más, con un deporte adaptado y bueno, que necesita por las características del deporte que el portero sea vidente, pero es otra competición más en la que yo aporto lo mío y ellos lo suyo.
Terceros en el Mundial, campeones en el Europeo. La sensación de felicidad es esta.
Tanto el Mundial, que quedamos terceros, como la Eurocopa, pues fue una experiencia increíble. Se esfuerzan al máximo, es su sueño llegar a un sitio como ese y pues defender la camiseta de España, escuchar el himno antes del partido y tal, es una sensación indescriptible. Y si encima acabas como campeón de Europa...
Dentro de una vida sin pausas ni descansos, ha de compatibilizar la vida del deportista con la felicidad familiar. Recientemente casado, toca disfrutar de su luna de miel, la que le hará perderse un mes de competición. ¿Tú crees que aguanta?
Tenemos muchas ganas, nos vamos 3 semanitas a Estados Unidos y México. Y nada, bueno, me pierdo un mesecito de temporada, pero hay que liberarse también. Y a la vuelta, pues, a seguir con la temporada a tope.
Para los que quieran ganar un galardón como el de Jorge Torres Pichín, la vida del deportista del año en Tres Cantos lleva una premisa, y es esta.
Que seguir, insistir, no parar, que tanto el deporte como las cosas que te propongas en la vida un día merecen la pena. Todo ese esfuerzo, pues al final, en cuanto al deporte y tal, siempre te quita muchas cosas, pues de estar con tus amigos, de vacaciones, de viajes... pero que al final siempre te da mucho más de lo que te quita.
Llaves del Toro, la vida de un campeón, la vida de un galardonado. Nosotros vamos a seguir buscando nuestro premio mañana con más historias del deporte de Madrid.
Euroliga, baloncesto, el Real Madrid debutó en Bolonia y perdió por 74-68 frente a la Virtus, Carlos.
Sí, como decías al inicio del programa, le condenó su horrible porcentaje en el tema del triple porque, por ejemplo, en tiros de 2 fueron mejor que la Virtus, rebotearon mejor, robaron más balones, pero claro, 3 de 23,
13%.
Estonia 0 de 7, sí. Jul 0 de 3 y eso le condenó al equipo de Escariolo. Así que empiezan con derrota este primer partido de Euroliga, pero esto no para porque mañana en el Palacio de los Deportes a las 9:45, primer partido en casa, reciben a Olympiacos.
El Barça también perdió en Sofía contra el Hapoel israelí, 103-87, y el Baskonia perdió contra Olympiacos, el rival del Real Madrid. Mañana, 96-102 en casa. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
De manita en manita, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Le vamos a poner el foco a la Champions, a la manita del Real Madrid y a la manita del Atlético de Madrid, en el caso de los rojiblancos, la segunda consecutiva en apenas unos días. Sí, mucha Champions, y en cuanto a fútbol internacional se refiere, una historia que nos ha dejado completamente impactados. Podolski, el que fuera campeón del mundo con la selección alemana de fútbol, ahora, que sigue jugando a sus 40 años, se dedica a los partidos en los que no puede participar sobre el césped por sanción o por lesión, meterse entre los ultras de su equipo. Algo que puede sentar un precedente demasiado peligroso. Y además reflejaremos, por un lado, la queja de la Comunidad de Madrid ante el escasísimo apoyo del Gobierno central a la hora de subvencionar económicamente la cantidad de eventos que están convirtiendo a Madrid en la capital mundial del deporte, como el silencio a la hora de que un equipo español como el Barça en Euroliga juegue contra un equipo israelí. Claro, con lo fácil que fue reventar la Vuelta Ciclista a España aquí en Madrid.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, a partir de las 7:05, una hora de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y el resto de la redacción deportiva de Onda Madrid. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós. We'll be counting stars. Lately I've been
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.